Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra, por favor, precisamente en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Este es un mensaje de reflexión y de exhortación, podríamos decir. El mensaje se llama Antes que termine el año. Faltan 2 días nada más, ¿verdad? Pero digo, 30, 31. Y dice la palabra en el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional en este versículo? Hermanos, yo pienso que yo mismo lo haya logrado. No pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Bueno, que Dios bendiga la lectura de esta palabra. Hermanos, el final de un año y el inicio del otro es un buen tiempo. Es un tiempo de transición, es un tiempo de reflexión para meditar en una gran cantidad de situaciones. No deje que el estruendo de estas Navidades, el ruido, tantas cosas que hacer, los afanes de estos días, que el pavo, que las aceitunas, que se nos olvidó el pan con ajo, ¿verdad? Y nadie trajo tal, y se nos pasa el tiempo, y no dedicamos tiempo para sentarnos, para reflexionar, para pensar una cantidad de situaciones que muchas veces nos pasan en la vida, y las vamos acumulando y las vamos dejando para después, y para después, y para después, y no le prestamos atención. Este inicio de año, que ya en 2, 3 días, me imagino que algunas personas han estado diciendo, bueno, yo pienso que en este 2020 me voy a inscribir en un gimnasio, ¿verdad? O digo, aunque hay personas que han estado pagando por gusto, ¿no es cierto?, en el gimnasio, ¿verdad? Pagando y pagando y pagando y nunca fueron al gimnasio. Alguien podrá decir, un hermano me decía, pastor, yo mire, tengo tanto tiempo de querer estudiar. Y verdaderamente no lo he hecho, pero ahora este año que viene, este año yo le entro, voy a estudiar este próximo año. Se presta la ocasión, se presta el tiempo, es un nuevo año, es un darle vuelta a la página y comenzar algo nuevo. Entonces, el mensaje de esta noche, antes que termine el año, yo quisiera hablar de algunas cosas que considero que nos ayudarían a todos. Y arranquemos un año 2020 con pie derecho. Y arranquemos un nuevo año verdaderamente con una buena actitud y haciendo las cosas correctamente, pues, ¿me entiendes? Si le hemos estado regando, si hemos estado haciendo cosas que a Dios no le agradan o viviendo situaciones o haciendo cosas incorrectas, este es un buen tiempo para sentarnos, para reflexionar y poner las cosas en el lugar donde tienen que estar. La primera cosa que quiero animarles antes de que termine el año es que hagamos una evaluación de nuestra vida, es que hagamos un inventario. En primer lugar, amado, y esto pues yo ya pasé por esto, reconozca antes de cualquier cosa, ¿verdad? Reconozca la bondad de Dios, los cuidados de Dios y la misericordia de Dios en este año 2019. A pesar de las pruebas, a pesar de las enfermedades, a pesar de las visitas en el hospital, que algunos ya les dieron la tarjeta VIP, ¿verdad? Very important people, de tantas visitas que hicieron. A pesar de todas esas cosas, miren dónde estamos en esta noche. Estamos en la casa de Dios. Estamos contentos, estamos con alegría. Y a pesar de. Entonces, primera cosa, reconozcamos la bondad de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros, amado mío. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Entonces, antes de cualquier otra cosa, hay que reconocer la bondad del Señor. Algunas personas experimentaron la maravillosa bendición de llegar en el 2019 a Canadá. Algunos es primera vez que vinieron, ¿verdad?, a este país, y ahora están aplicando para refugio, ahora están buscando la manera de quedarse en este país, vinieron a la iglesia, conocieron al Señor Jesucristo, están caminando, están dando sus pasitos en la fe, y eso es una bendición de Dios. Me explico, una bendición de Dios, independientemente de qué nos depare el futuro, independientemente de qué pase mañana, este día somos bendecidos por Dios. Y esto vale la pena darle gracias al Señor por sus cuidados, su misericordia, su provisión. Provisión, porque vivimos en una de las ciudades más caras del mundo, amados míos. Tener un techo acá en Vancouver es caro, es complicado. Una noticia que salió en Google la semana pasada, en los teléfonos apareció que un apartamento de un dormitorio, $2,200, imagínense. Es complicada la situación, pero hemos tenido un techo. Hemos tenido un techo. Hemos abierto la refri y no solamente es el baking soda el que está ahí, ¿verdad? Para los malos dolores. Ha habido comidita. Ha habido comidita. Han habido frijolitos ricos ahí, huevitos. El pavo que ya tiene 3 semanas de estarlo recalentando, ¿verdad? Hay comidita, ¿ve? Hay personas que llegan al punto de que el gusto les rebalsa aquí, ¿verdad? A veces pasa en otras casas, no en la mía, de que mis hijos abren la refri y miran lo que hay y dicen, y no hay otra cosa. Híjole, ¿verdad? Eso es que qué barbaridad. Gracias a Dios, la provisión del Señor, la bendición de Dios, la bondad de Dios ha sido sobre nosotros estos 360 y pico de días en este año 2019. Malas noticias tal vez de su rancho allá, de su país, ¿verdad? Que pasó una situación, algo, qué sé yo. Pero lo lindo es que aquí estamos en la casa de Dios en este día y podemos reconocer la bendición de Dios. Ahora, antes de que termine el año, haciendo una evaluación y un inventario de nuestra vida espiritual, una de las cosas que yo pienso siempre es, ¿cómo estuvo mi vida espiritual? ¿Crecí o fue como el cangrejo para atrás? ¿Qué pasó este año? Después de como yo le decía a una persona hace unos días, pero si tú eres un servidor, tú siempre has estado sirviendo y ahora ya no estás metido en nada. Te estás enfriando y la gente casi siempre tiene sus excusas. No, pastor, pero es que lo que pasa es que fíjese que no sé qué, que no sé cuándo, que esto, que lo otro, que aquí, que allá. No está sirviendo. No está sirviendo. Si tú evalúas tu vida espiritual, tenemos que avanzar. La expectativa de Dios es que crezcamos en todo, en el conocimiento de la palabra, que crezcamos en la comunión con Dios, que crezcamos en todas las áreas espirituales. Involúcrese, sirva al Señor. Piense en eso. ¿Cómo estuvo mi vida espiritual? ¿Cómo estuvo la lectura de la palabra de Dios en este año 2019? Aquellas personas que antes acostumbraban, me decía un hermano, pastor, dice, yo siempre cuando me levantaba, lo primero, la lectura de la palabra, pero ahora conseguí un nuevo trabajo y a las 5:30 me tengo que levantar, pastor, no me da tiempo de leer. Y cuando regreso bien cansado. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Porque ese cansancio, ese ajetreo, ese va y viene de la vida, te puede ir apartando poco a poco del Señor. ¿Cómo está mi vida espiritual? Y entonces, si vamos a hacer una evaluación de nuestro diario caminar, pensemos en estas cosas. Y no nos quedemos ahí. Porque, repito, es un nuevo año. Entonces, hagamos una lista de las cositas que nos gustaría. ¿Dónde podemos servir? ¿De qué manera podemos poner nuestros dones al servicio del Señor? Si Dios nos ha llamado, pastor, yo quiero involucrarme más en las cosas del Señor. Entonces, antes que termine el año, hagamos una evaluación, un inventario de nuestra vida. En segundo lugar, antes que termine el año, libérese de cualquier tipo de amargura que le ocasionaron en este año. Amados míos, es bien fácil amargarse. Yo he estado amargado, no en este año, ¿ok? Desde que me casé. Ah, esa broma, no. Oye, tenemos una conversación para esta noche, por el tema del mediodía. Y es que Y la familia que vino ahora, que estaba aquí por primera vez, me dice la señora, pastor, me dijo, hemos venido de tan lejos a escucharlo. Yo no sé si fue buena idea. Mi marido se me hace que hoy me divorcia, me dijo. Pero bueno, imagínense, estoy tan trastornado que está ese. Ah, bueno, antes que termine el año, libérese de cualquier tipo de amargura. Es que hay gente injusta. Es que hay personas que nos han dañado, pues. Hay gente que nos robaron. Hay gente que nos dijeron que iban a hacer algo y no lo hicieron. Hay personas que nos defraudaron. Y eso, de cierto modo, nos causa amargura. Porque algunas personas somos bien apegados a una serie de situaciones y nos amargaron. Pasamos un buen rato rumiando la situación. Nos sentábamos a la mesa y usted se ponía a ver televisión, ¿verdad? Y su mujer le decía, a mí se me hace que tú estás pensando en esa situación que pasó. Gracias. Híjole, prefiero aquel vos. Bueno, estás pensando en esa situación que te hicieron. Sí, hay cosas que nos amargan, pero mi querido y amado hermano, ¿de qué sirve que pasemos amargados? Gracias, papá. Te agradezco. ¿De qué sirve que pasemos amargados? Dígame. Faltan un par de días, hombre. Hablemos con Dios. Pensemos en la situación. Piensa en la persona que le amargó la santa vida. En ese jefe que lo echó injustamente de su trabajo. En esa persona que le dijo que iba a hacer tal cosa y no la hizo. En ese cuate que le ofreció algo y no se lo dio lo que le había ofrecido. En esa persona que le dijo, andate para Canadá, mira, allá los billetes los barren. Cuando llegues al aeropuerto, ahí vas a encontrar personas que te van a emplear. No te va a hacer falta nadie. Usted le hizo caso y vendió su rancho, ¿verdad? Vendió la burra que tenía, vendió sus cositas y agarró camino para Canadá. Al contrario, lo querían mandar de retache el mismo día que llegó, ¿verdad? Y usted se quedó buscando dónde están los empleadores, dónde está tal cosa, tal situación. Hay situaciones que nos engañaron. Una persona que le dijo que hicieran un negocio, usted le entregó el dinero y ahora brilla por su ausencia, el dinero y el cuate. Hay cosas que amargan. El pasaje de la Escritura que veíamos este mediodía dice, quítense de vosotros toda amargura. La palabra amargura proviene de una palabra hebrea que da la idea de algo pesado. Y en el griego, el concepto es algo fuerte, es algo punzante, amargo. Entonces la amargura es algo fuerte, pesado, que punza hasta lo más profundo del corazón. La amargura es mala para la salud. Eche un vistazo al espejo. Y pregúntese, ¿será que me estoy amargando yo? Y tenga cuidado que la mujer le diga, no hijo, siempre ha sido así. Ay, eso está peor todavía, ¿no es cierto? La amargura es un cáncer del alma, es un veneno del cuerpo, seca los huesos, es una raíz que produce frutos amargos. Así es que piense por un momento, porque la salud mental nuestra es bien importante, hermano, y yo sé que yo creo firmemente que la salud mental es producto también de una buena comunión con Dios, es producto de hacer las cosas correctas, es producto de tener, de estar en paz primeramente con el Señor. Y entiéndame esto, y se lo digo así como es, imposible estar en paz con la gente y con usted mismo si usted no está en paz con Dios. Imposible. Usted quiere hacer paz por aquí, paz por allá, pero usted tiene problema con Dios. Mientras usted no resuelva ese problema con el Señor, su vida estará rodeada de conflicto siempre. Entonces pensemos en esto. La amargura que le ocasionó un novio, un hombre que le ofreció todo lo que no es de él, el cielo, el sol, las estrellas, el mar. Este mar hermoso que está aquí es tuyo, mamacita. Y usted le hizo caso. Y le dijo cosas al oído. Y la engañó. Y usted se enamoró. Yo te ofrezco las estrellas, el sol, le dijo, la luna. Y usted le dijo, no, yo lo que quiero son papeles canadienses, le dijo, ¿verdad? Se amarga la gente por un montón de cosas. Antes que termine el año, eche un vistazo. Pero nomás para darle vuelta a la página, no para estar pensando, ¿verdad? Ese desgraciado. No, no, simplemente para darle vuelta a la página y se acabó, pues. Y una manera, hermanos, una manera de darse cuenta que verdaderamente hemos lidiado con la situación es cuando usted ve a la persona y ya no siente en su corazón lo que usted sentía cuando lo amargaron. Usted puede compartir, puede convivir y ya no siente ese problema en su corazón. Así es que antes que termine el año, piense quién lo amargó y termine con eso. Ahora, la tercera cosa. La tercera, antes que termine el año, póngase en paz con toda la gente. And you know what I mean. Usted sabe a lo que me refiero. Porque a lo mejor usted es una persona bien chévere, que se lleva bien con todo el mundo, pero hay alguien. Hay uno, hay dos, hay tres. Que lo sacaron de onda. Lo sacaron de onda y usted está con que yo no me hablo con fulano. Uy, ese hombre. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 18, si es posible. Ahora, ese es el problemita que mucha gente dice, no, pastor, no es posible. ¿Cómo no, hermano? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿A qué se refiere esto? Bueno, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Si yo ofendí a mi hermano Marcos, entonces yo vengo con Marcos y le digo, papadito, mira, lamento mucho, perdóname. La regué, se me salió, fue una tontera, te ruego perdón. Ahora, si él no me quiere perdonar, es su rollo, no el mío. Pero yo estoy haciendo la parte que Dios me está mandando a hacer. Y recuérdese lo que le dije este mediodía. ¿Se acuerda? El enojo, la ira, nos mete en el problema. El orgullo nos hace que permanezcamos ahí. Entonces hagámoslo a un ladito y pongamos las cosas en el lugar donde deben estar. Póngase en paz con aquellas personas que hemos ofendido. Y mire, le voy a dar un tip aquí. ¿En qué sería? No es consejo, un tip no es un consejo. Anyways, eso pues. Llámele sencillamente un malentendido, hombre. Sencillamente un malentendido. Mira, eso fue un malentendido, hombre. ¿Crees que me robaste el reloj? No, yo pensé que era el mío, pero aquí está de regreso, papá. Mira, no, yo no te he llevado. Llámele un malentendido. Y resuelva, pero póngase en paz con la gente. Antes que termine el año, no sea bobito. No comience un nuevo año con ese resentimiento en el corazón. Piense por un momento, piense por un instante. Algunas veces tenemos algunas discrepancias con personas bien cercanas. Yo me acabo de echar un rollo con mi mamá. ¿Y quién quiere pelear con la mamá, dígame? Y mucho menos ya de 70 y pico de años, pues. Es que es complicado manejar situaciones, es difícil, ¿ve? Pero yo siempre he dicho, ¿verdad?, con todo el respeto pues que merece medio mundo, ¿verdad? Uno tiene que entender que ya a esa edad es complicada la cosa y para allá vamos. Ok, para allá vamos. Entonces, simple y sencillamente, ay, perdóneme, yo fui un malentendido. Eso es todo. Fue un malentendido. No, pero que no, pero ya le dije que fue un malentendido. Ay, y eso podemos hacer con otras personas. Discúlpeme. Fue un malentendido. Sí, pero es que usted dijo, no, estaba hablando de otra persona, ¿verdad? Aunque por dentro diga, pero en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No podemos convivir como hermanos en Cristo dañándonos. No podemos convivir, yo fulano no le hablo, yo a mengana no le hablo, yo con ese hombre no me meto, yo con esa mujer, uy, esa es una hipócrita. Cuidadito con esas palabras. Mucho cuidado. No lo haga. Entonces, mire, antes que termine el año, yo ya sé, usted ya tiene a la persona en su mente en este instante, ya se la puse yo ahí. ¿Ok? Usted ya sabe con quién. Familiares, sobrinos, yernos, nueras, suegros, suegras. Es bien fácil. Es bien fácil, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque no todos pensamos igual, no todos hacen... Hay que tener mucho cuidado. Hace un tiempo, nosotros tuvimos a una persona en casa, viviendo con nosotros. Y bueno, pues uno, es la casa de uno, pues, ¿verdad? Entonces uno sabe cómo tienen las cositas en su lugar. Pero aparece otra persona que va a estar ahí un tiempecito, nada más, y esto no va aquí, esto va allá. ¿Verdad? Y esto porque lo ha metido en esta gaveta. Esto no se pone aquí, esto se pone en tal lugar. ¿Verdad? Entonces, y después usted entra y quiere sacar una taza y dice, se la robaron. No, es que eso no va ahí, eso va en tal. Entonces, claro, tenemos dos opciones. Yo le decía a mi esposa, ay, déjala. Ya se va a ir, hombre. Porque si nos ponemos a pelear, esto va a ser un lío. ¿Para qué vamos a pelear? Ay, déjala, ya se va a ir la señora. Cuando la señora se vaya, ponemos las cosas otra vez en su lugar y aquí se arregla el asunto. Lo que pasa es que es difícil en un momento así convencer a uno a la esposa, ¿verdad? Que diga, sí, está bien. Pero usted puede buscar la solución al problema. ¿Para qué vamos a amargar? ¿Para qué vamos a pelear, hombre? Y usted, suegra, cuando vaya a visitar la casa de sus yernos, ande tocando las cosas, hombre. Pues claro. Sí, su hija, al menos que su hija le diga, mamá, mira, ya que estás aquí, arregla. Entonces arregle. ¿Verdad? Entonces arregle. Pero de lo contrario, no. ¿Para qué vamos a meternos a hacer cosas que no nos han llamado a hacer? O está como llegar a la casa de alguien y querer uno cambiar las cosas. ¿Me entiende? Y es así. Entonces, en cuanto dependa de nosotros, en cuanto dependa de usted, mi hermano, póngase en paz con toda la gente. Usted dirá, pastor, pero es que usted no conoce a esa señora. Usted no conoce a ese señor. Ni quiero. ¿Me entiende? No, yo alejadito, ¿verdad? De gente problemática, yo soy alérgico. Soy alérgico. Pero hay que ponernos en paz con ellos. Eso nos manda las Escrituras y eso es lo que tenemos que hacer. No podemos pasar una noche molestos. Una noche más. Antes que termine el año. ¿Estamos bien? Cuidadito, pues solo tiene mañana y pasado. Antes que termine el año. Antes que termine el año, hermano, trate de controlar su carácter. Hoy hablamos del mal carácter este mediodía. Antes que termine el año, yo diría que usted necesita tener una buena conversación con usted mismo. Pero tiene que ser una conversación libre de todo egoísmo. Yo lo hago, yo lo he hecho. Yo me siento y reflexiono sin televisión, sin teléfono apagado, y reflexionar. ¿Cómo están las cosas en casa? ¿Cómo están? Hablando acerca de controlar el carácter. ¿Ok? Porque es cierto que, papá, es cierto que usted paga, hombre. Es cierto que usted trabaja, es cierto que usted trae la platita, pero ¿qué necesidad tiene la señora de que se lo esté recordando todos los días usted? ¡Ya en esta casa! Entonces la señora no dice nada porque le tiene lástima, ¿verdad? Pero dice, la misma canción de toda la vida, la misma situación, una luz encendida, aquí nadie me considera. Son 30 centavos de más que te van a salir por una luz, hombre. Y le vamos a echar a perder la vida a todos los jovencitos. Le vamos a echar a perder la vida a la gente en casa. Entonces, mire, este año, hermano, el texto que vimos de Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El mal carácter deja huellas imborrables en la mente de los demás. Usted podrá decir, es que a mí no me importa. Debería de importarle, mi hermano. Debería de importarle. Hay personas que son tan complicadas. Fíjate que una vez yo estaba en el súper. Y por esas cosas que pasan, que se llaman accidentes, ¿verdad? Yo le golpeé con la carreta a otra señora que estaba ahí. Entonces yo inmediatamente cuando escuché el golpe, yo le dije, disculpe a la señora, lo siento mucho, disculpe. Hermano, esa vieja se volvió a para donde yo... Pero haga de caso que quizás le había golpeado un carro, si era la carreta del súper, que ni es de ella. Y me vuelve a ver y me dice, por supuesto, si vienes abriendo la boca, y eso es un señor en inglés, ¿verdad? Vienes abriendo la boca, no te fijas, mira, golpeaste, me podías haber golpeado a mí. Si la señora estaba a un metro de la carreta. Hermano, y comenzó a decir tantas cosas la señora loca esa. Que mire, las otras personas que estaban caminando se detuvieron con las carretas, ¿verdad? Y yo escuché a la señora hablar todo eso. Pero yo decía para mí mismo, pobrecita esta señora. Y yo le dije, I already told you, I am really sorry. No, me digo, you're not sorry. ¿Cómo sabe la vida que yo no estoy sorry? A ver, si le estoy diciendo que I'm sorry. What else can I do? ¿Ok? ¿Qué quiere que vaya y le pague las cosas que ha comprado? Se lo podría hacer, pero ¿quién va a querer hacer algo así con una señora con ese temperamento? Por amor de Dios. Por amor de Dios, dígame. Entonces la señora se quedó, ¿verdad? Porque usted sabe que uno poquito a poquito le va subiendo la bilirrubina, ¿no? Entonces al ratito le dije yo, ¿Are you done? No, me dijo, I'm not done yet. Y entonces yo dije, ¿qué ondas? Entonces yo di la media vuelta ahí con mi carretilla, ¿verdad? Y me fui. Pero ya yo llevaba esa espinita, ¿me entiendes? ¿Verdad? ¿Qué barbaridad esta gente? ¿Cómo es posible, pues? Si fue nada más un pequeño bump con la carreta. ¿Qué señora? Pero yo no me voy a poner a decirle a la señora sus cosas ahí, ¿me entiendes? ¿Verdad? Se supone que soy pastor, pues, ¿me entiende? Entonces, dígame usted. Antes que termine el año, hermano, controle su carácter. Vea usted todos los bochinches que ha iniciado por su mal carácter, por su temperamento. Cómo le ha quitado la paz usted a la familia. Es bien fácil, hermano, levantar un gran fuego. Es fácil. Dos, tres palabras necesita decir usted. Y algunas personas, escúcheme, no necesitan ni hablar. Con solo verle esta parte de aquí que le llega hasta aquí, ya con eso ya se da cuenta uno. Vuelve y dice, híjole, mano. Es triste, en realidad. Y este tipo de cosas pasan. Usted, hermano, mira, hace un tiempo, yo se los comentaba acá, había, a veces hay, usted sabe que hay de todo en la calle y la gente loca, algunas personas para manejar. Y un carro iba peleando con el otro y ve, y cosa que es bien raro. Ustedes se dan cuenta que aquí en Vancouver es raro escuchar que están pitando, pues. Eso no, el claxon no se toca aquí. Y dos personas, ¿verdad? Una con el otro. Entonces, claro, cuando yo vi una cosa como eso, yo me hice a un ladito, ¿verdad? Pero lo seguí para ver cómo terminaba el asunto, ¿no? El asunto es este. Peleando los carros y en la parte de atrás del carro un bumper sticker. Jesus is my Lord. Hermano, no le ponga sticker cristiano a su carro si usted tiene problemas de carácter. Dígame usted. Es complicado. Hay personas que no les importa nada. Hay gente que me ha dicho a mí, si usted sabe cómo soy yo, ¿para qué se mete conmigo? Así. Hay gente que ha dicho, ¿usted sabe cómo soy yo? ¿Para qué se mete conmigo? Pobrecitas aquellas esposas que tienen que vivir con maridos así. Y pobrecitos algunos esposos que tienen que vivir con mujeres así. ¿Verdad? Es, bueno, antes que termine el año, hermano, póngase en paz. Primero, haga una evaluación, un inventario, dele gracias a Dios en primer lugar y vea cómo anda su vida espiritual, su adoración al Señor, su servicio al Señor, cómo anda esa parte. Número dos, líbrese antes que termine el año de la amargura que le ocasionaron. Todos hemos pasado por momentos oscuros, liberémonos de todo eso. Antes que termine el año, póngase en paz con todas las personas. Antes que termine el año, trate la manera de controlar su carácter. Pídale a Dios que lo transforme de una manera específica. Y vea usted, piense antes de hablar. Piense, hable con usted mismo. A mí me pasó tantas veces. Tantas veces que a mí el Señor me dijo, quieto. Y yo, quieto. Y yo, quieto. Una palabra que salga de tu boca y esto se echa a perder por todos lados. ¿Verdad? Y nosotros latinos pues tenemos sangre caliente, ¿verdad? Y nos enojamos y nos molestamos y decimos cosas. Entonces, trate la manera de controlar su carácter. Antes que termine el año, número 5, póngase de acuerdo con sus acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Usted le debe dinero a la gente, no se esconda. Hable con ellos. A usted le prestaron dinero. Usted debe platita. No vea usted al hermano que entre por este lado y usted se pasa para el otro. Póngase de acuerdo con su acreedor. Hable con él. Hermano, perdóneme. Yo le dije a usted que le iba a pagar la siguiente semana, pero no le dije que era Semana Santa. Discúlpeme. Le dije que en un mes, a mí yo les he contado a ustedes que había una persona que me dijo, le pago, me dijo él, en 1 o 2 meses. Y pasaron 2 años. Y no solamente que pasaron 2 años, sino que se andaba escondiendo, pues el cuate. Y él y ni siquiera, pero ni siquiera de decir, mire pastor, discúlpeme, no he podido, fíjese que... Porque hermano, cuando pasa una cosa como esa, uno puede llegar un momentito de decirle, mira, ¿sabes qué? Págame solo tanto, me quedaste con el resto para ayudarte un poquitito, pues. Pero cuando uno ve actitudes como esa, como que es un favor el que le están haciendo a uno, dice, no, eso no puede ser así. Antes que termine el año, póngase de acuerdo con sus acreedores, hombre. Su mamá, su tía, su abuela, esa usted debe una cadena a una persona y solamente ha pagado la mitad. Y ahora le aparece con que Carmen se me perdió la cadenita. Usted la compró, pague el hambre. Hable con sus acreedores, ponga las cosas en el lugar donde tienen que estar. Usted prometió pagar algo, páguelo. No debáis a nadie nada, dice la palabra del Señor. Lo que se debe, se paga. Antes que termine el año, hable con sus acreedores. Esa persona que le prestaron su platita para venirse a Canadá, ¿verdad? Háblele. Porque usted dice, no tengo para pagar, pero ahí anda en Whistler fregando. Pague. Póngase de acuerdo con sus acreedores. Amados míos, antes que termine el año, haga nuevos votos con su cónyuge, con su mujer, su esposo. A lo mejor se dijeron groserías en este año. Hay transiciones, ¿verdad? Hay situaciones en la vida que nos traen roce, muchos cambios, nos vamos a cambiar de casa, nos vamos a cambiar de apartamento, nuestros hijos van a cambiar de escuela, usted cambió de trabajo. Ese tipo de situaciones traen mucha presión al hogar. Y a veces diferimos con la señora, con el esposo, y uno dice una cosa, el otro dice la otra, las cosas salen mal, y hay un montón de cosas. Yo me acuerdo hace muchos años, híjole, mano, ¿para qué me acuerdo? Pero ya me acordé. Yo les he contado antes, yo un hermanito de la iglesia, yo tenía una moto de las que he tenido acá, y bueno, pues... Mi esposa comenzó con que esa moto, que no sé qué, que muy, muy peligroso, que esto, que aquí, que allá. Y bueno, la cosa es que yo me quería comprar una más grande, pues, ¿verdad? Y un hermano de la iglesia me dijo, pastor, le compro la moto. Y yo le dije, chévere. Entonces voy yo a la casa bien feliz y le cuento a mi esposa, fíjate que el hermano fulano me quiere comprar la moto. Y ella se me quedó viendo y me dijo, no, a él no. Y le digo yo, ¿y por qué no? Y me dice, porque no te la va a pagar. ¿Y tú cómo sabes que no la va a pagar? No te la va a pagar. Ese hermano no. Y hermano, le voy a decir una cosa, el sexto sentido de las mujeres no es el sentido contrario algunas veces. ¿Ok? Algunas veces tienen razón. Pero yo le dije, no, ¿cómo vas a creer que esto, que lo otro, que aquí, que allá? Y mira, ya me dio cheques, ¿verdad? Eran cheques posfechados o prefechados por 2 años. Nunca me pagó nada el brother. Y por 2 largos años, cuando se cumplía el 15 del mes, mi esposa me decía, ¿y el cheque? Y decía, ahí lo tengo guardadito. Yo te lo dije. Y claro, uno se cansa de escuchar por 24 meses el mismo día que le digan a uno, yo te lo dije, ¿me entiendes? O sea, ya estuvo, ya entendí tu punto, ¿verdad? No te hice caso, tienes razón, mi error, ¿ve? Pero hay situaciones como esa. Hay cosas como esas, y a veces uno se molesta, y uno dice una cosa, otro dice otra, pero mire, antes que termine el año, hombre. Hermano, si usted cree, o no, tal vez no que crea, ¿verdad? Por cualquier, fíjate que mejor, porque hay algunos que han dañado y dicen, yo no creo que he dicho ninguna cosa fuera de lugar. Pero hable con su mujer, dígale estas palabras así, sencillamente. Mira, mi amor, en este año pasaron cositas que verdaderamente nos hicieron que nos dijéramos cosas que nos ofenden. Te amo y te pido perdón de todo corazón. Este nuevo año, en el nombre de Dios, las cosas van a ser mejores en nuestra vida matrimonial. Esa es una cosa bonita. Más que simplemente que pasen los días y que pasen los años y que pase todo el tiempo. ¿Me explico? Entonces, hágalo usted con su esposa. Y la esposa, hágalo con su marido. Mi esposa me lo ha dicho como 100 veces a mí. Si yo te he ofendido, si yo dije algo que no era correcto, si yo dije alguna cosa, yo te pido disculpas. Le digo, no, todo tranquilo, todo bien, no me hables. Por 10 meses. Todo bien, todo en paz, todo chévere. Pero son cosas que uno puede arreglar. Son cosas, por eso digo, mire, antes que termine el año, hable con su esposa, hombre. A lo mejor está resentida. Hay algunas mujercitas que son una bomba de tiempo. Yo, aquellas mujercitas que no hablan, les tengo mucho miedo. Las hablantinas, no. Eso le dicen todo en el instante. Pero aquellas mujeres que son pasivas, aquellas mujercitas que no dicen nada, uy, a eso les tengo miedo. Porque es una bomba de tiempo. Lo que está esperando esa mujer es la última gota que va a rebalsar la copa. Ya veo varias por aquí yo. Y yo te lo dije, le está diciendo, ¿verdad? Un día de esto vas a llegar a la casa y no me vas a encontrar. El día que explote la situación, explota bien feo. Y dicen cosas bien feas. Y yo me dice, ese lado no te lo conocía, mamacita. Háblelo antes que termine el año. Antes que termine el año. Mire, ya va a ser la comidita. Del 31, sus hijos, sus hijas. Perdón, les he dicho nombres, les he dicho palabras que no debería haberles dicho. Yo les ruego disculpas. Yo vengo de un hogar donde a mí jamás nadie pedía disculpas, nadie pedía perdón, nadie pedía nada. ¿Me entiende? Pero tenemos que aprender como cristianos que somos. A veces reconozcamos que somos de mecha corta, y que cualquier cosa nos enciende, cualquier cosa hace que digamos situaciones, hemos ofendido a otras personas, hemos dicho cosas, ¿verdad? Hemos ofendido a la suegra, a ella no se lo digo, pero a su esposo usted le dijo, es que tu mamá tal cosa. Entonces, antes que termine el año, haga nuevos votos con su cónyuge. Tome esa decisión de poner de su parte para mejorar la relación. Prometa discutir menos, amarse más, apoyarse más, palabras de cariño, como siempre, en la casa, eso no molesta, aprenda, una mujer aprecia mucho a un hombre cariñoso, pero no deshaga con los pies lo que usted hace con las manos, no le venga a decir mi amorcito en la mañana y a decirle estúpida en la tarde, porque entonces, ¿entre qué sirve? Me explico, hay personas que en la mañana sí, cariñito, sí me había, en la noche, ¿cómo puede ser tan bruta? Que no sé qué, que no sé cuál. Entonces la mujer dice, ¿y este qué onda? Pues, ¿verdad? Y luego, en última instancia, antes que termine el año, pongámonos a cuentas con Dios. La palabra verdaderamente es enmienda. Allá en mi rancho hay un dicho que dice, es mejor remendar a que se siga descosiendo. Enmendemos nuestros caminos, amado mío. Aquellas cosas, aquellas situaciones que no estuvieron bien. Un hermano se me acercó y me dijo, pastor, haciendo un inventario, y él fue bien honesto, y me dice, mire, me dice, yo pues una cervecita por aquí, una cervecita por allá, de vez en cuando, pero me di cuenta que me estaba afectando. Me di cuenta que ya no puedo solo una, que no puedo solo dos, que después son tres, que después cuatro, después cinco, después seis. Entonces, cuando me di cuenta que me estaba afectando y me di cuenta que estaba dañando a mi familia, entonces dije, no más. Pastor, y quiero decirle, me dijo, que ya tengo tantos meses, por la gracia del Señor, que ya lo dije. Qué bonito eso. La esposa está más que agradecida, ¿verdad? Porque hay personas que no pueden manejar ese tipo de situaciones, no pueden, se les sale de sus manos, y eso es una cosa buena. Entonces, esto es la enmienda. Enmendemos, hombre, enmendemos aquellas cosas que no han andado bien, aquellas situaciones que no hemos hecho correctamente, donde usted ha estado metiendo la mano, tomando cosas que no son suyas, no es correcto hacer eso. Enmiende sus caminos. Antes que termine el año, hermano, si usted tiene algo que le pertenece a otra persona, devuélvaselo, hombre. Devuélvaselo. Ya me acordé yo de un librito por ahí que me tienen, ¿verdad? Así es que de eso se trata. De eso se trata. Enmendemos nuestra situación. Yo pienso que la vida cristiana es un progreso. La Biblia dice que nuestra vida va en aumento hasta que el día es perfecto, que somos como la luz de la aurora. Y eso es una cosa buena. Entonces, mire, no permita que termine el año. Aprovechemos este buen tiempo para poder ponernos a cuentas con el Señor. ¡Qué lindo! Mire, yo me he puesto a cuentas con el Señor hasta en mi diezmos y ofrendas. Yo le digo a la secretaria, necesito que me diga, desde que comienza el mes de diciembre, comienzo yo, por favor dígame cuánto he dado de diezmos y ofrendas, dígame mis diezmos y mis ofrendas. Yo no quiero comenzar un nuevo año debiéndole a Dios, no quiero, no me gusta, y ponerme a cuentas en esa situación, pero no solamente en aspectos de dinero, es en todos los aspectos. ¿Qué cosas? Quizás hemos hablado mal, hemos dicho malas palabras, tus hijos te están escuchando las cosas que estás diciendo. Entonces, antes que termine el año, enmendemos nuestros caminos. Hagamos una enmienda a nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de vivir. Corrijamos las cosas que no están bien. Corrijamos las cosas que no están bien. Amados míos, tenemos dos días. Repito, no termine este año así como estamos. Ponga las cosas en el lugar donde tienen que estar. Le decía a una señora hace unos días, lastimosamente, yo la atendí a esta señora hace unos días y está atravesando por una separación. Y yo vi cómo ella trató a su hijo, esta señora. Y yo le dije, hermana, con todo respeto, pero a mí se me hace que la manera como usted está tratando a su hijo no es la correcta. Y se puso a llorar. Y me dijo, pastor, me dice, es que usted no sabe por lo que yo estoy atravesando. Le digo, no, sinceramente no lo sé. Pero lo que sí puedo apreciar es que usted está poniendo en el corazón de su hijo cosas que no son correctas, no están bien. No hay motivo por qué su hijo tenga que sufrir lo que usted está atravesando. Es lamentable su situación, es difícil, hay que ponerle las manos del Señor. Pero en este momento a sus hijos no solamente le va a hacer falta el papá, que no va a estar en la casa, sino que se van a quedar con una madre amargada, con una madre que está tan sufrida, tan dolida y con tanto deseo de venganza, que está derramando todo su coraje y toda su amargura sobre su pequeño. Y eso no está bien. Hay pequeñas cosas, hermano, pequeñas cosas donde nosotros necesitamos que alguien más nos diga que no están bien, que no están correctas. Tenemos que poner las cosas en el lugar donde deben estar. Pidamos perdón al Señor por nuestros malos caminos. Enmendemos nuestros errores y que Dios nos ayude en este próximo año 2020. Oremos al Señor y demos gracias. Padre querido, gracias por tu palabra. Estamos a unos días de comenzar un nuevo año con mucha expectativa, Señor. Pero estas cosas que hemos hablado en esta noche son el fundamento, son la base de todas esas expectativas y todos esos sueños que tenemos para el futuro. Padre, ayúdanos con cada una de estas cosas, antes de que termine el año, evaluar nuestra vida. Antes de que termine el año, liberarnos de todo tipo de amargura que nos han ocasionado personas, circunstancias, situaciones. Ayúdanos también a ponernos en paz con todas las personas. Bajar el orgullo, Señor, y hacerlo para tu honra, para tu gloria, como cristianos que somos. A luchar para controlar nuestro carácter. Ponernos de acuerdo con nuestros acreedores. Hacer nuevos votos con el cónyuge. Y de una manera muy especial, Padre Santo, ponernos a cuentas contigo. Todas las cosas que hemos hecho que han ofendido tu gloria, que han ofendido tu santidad, te pedimos perdón. Límpianos con tu sangre preciosa. Padre, este 2020 que sea un año de crecimiento. Este 2020 que sea un año de amarte más, de servirte más y de adorarte más. Que podamos hacerlo con toda la humildad del mundo y que el nombre de Jesucristo pueda ser puesto bien en alto. Te damos la honra y te damos la gloria porque eres Dios, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Mientras oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo, si usted me dice, pastor, yo siento la necesidad en mi corazón de entregarle mi vida a Dios, de comenzar una vida nueva. Si hay alguna persona que quiere entregarle su corazón a Cristo, ahí donde está, yo le hago la invitación para que levante su mano o se ponga de pie y nos deje orar por usted y con usted. Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Dios quiere salvarle, perdonar sus pecados y darle la bendición más grande, la bendición de la vida eterna. Venga a los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por entregar tu cuerpo y derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. Bendice esta semana, Señor, los últimos días de este año. Guárdanos de todo mal, de todo peligro. Bendícenos hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo, por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.